Quiero compartirles en este discipulado de esta tarde una palabra basada en una parábola muy, muy bella, que tiene varias interpretaciones y que se puede interpretar de muchas formas, aunque en realidad solo hay una para interpretarla, pero ha dado lugar a que se pueda pensar que hay diferentes maneras de interpretarla. Y yo quiero pues dejarles este asunto aquí, darles esta primicia de esta palabra para que podamos entender algo muy valioso que Dios quiere mostrarnos en este tiempo. La parábola está basada en Mateo capítulo 13, que es un capítulo con diferentes parábolas que Jesús menciona. El 44 menciona una parábola que está ligada a esta, pero me quiero centrar específicamente en esta, porque en el 44 habla de un tesoro y en el 45 habla de otro tipo de tesoro. Y quiero basarme expresamente en Mateo 13, 45 y 46. Hemos estado aquí en este tiempo, antes de que tuviéramos ahora este discipulado, un ratito alabando a Dios. Y hay una presencia tan hermosa en este lugar que no queremos perder la comunión, lo que representa, lo que significa. Cada vez más nos damos cuenta que cuando nos metemos contigo, Señor, cuántas cosas, oh Dios, aprendemos, cuántas cosas nos ministran. Cuando estamos lejos de ti, oh, cuánto alboroto hay en la ciudad. Como dice la palabra de Dios, hay voz de templo, voz de ciudad. ¿Y dónde está la voz de Dios? Hay tanto alboroto en las ciudades, en los pueblos. Ay, Dios mío, Señor, queremos escuchar tu voz en este día. Vamos a leer Mateo capítulo 13.
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
Así es. Hay muchas formas que este pasaje se ha interpretado, aunque en realidad solo hay una, porque es muy clara en el concepto bíblico. Pero muchos creen que aquí la perla se refiere a Cristo, y que nosotros somos mercaderes que estamos buscando, y de repente cuando encontramos a Dios, vendemos todo para conseguir que Dios sea nuestra perla más preciada. Hay un cierto nivel de cierta interpretación en cuanto a eso, porque nosotros pues sabemos que Él es una perla, que Él es un tesoro, que Él es algo muy preciado para nosotros, pero en realidad no tiene una base bíblica el concepto de que tú compres a Dios, o compres el favor de Dios, o compres la salvación, o tú vendas todo y compres para obtener a Dios, porque entonces la salvación se basaría en obras, y no es así. La salvación nunca es por obra. Tú puedes portarte muy bien, si quieres, pero eso no significa que Dios te va a hacer caso. La salvación siempre es por fe, no por obras. Te puedes matar haciendo cosas para Dios, y Dios nunca quizás te ha mirado y te ha observado porque no vio fe en lo que tú haces. Las obras, lo que sí hace es que las obras respaldan una fe, y las obras en Dios son consideradas como regalos, servicio a Dios que Dios recompensa. Pero la interpretación exacta de este pasaje no tiene que ver con que la perla es Cristo o es Dios, porque no es así. Y te quiero explicar lo que Dios me ministró, porque además es que esta palabra vino esta tarde así. Yo le dije a mi esposa, esto ha sido una palabra express. La primera cosa es que Dios busca al hombre y no el hombre busca a Dios. Porque nunca el hombre puede saber ni cómo buscar a Dios. Puedes tener incertidumbre, pero en realidad es Dios quien te busca a ti. Por tanto, evidentemente Jesús es un hombre que busca buenas perlas. Es Dios quien nos busca a nosotros. Jesús es quien busca, porque Jesús no solamente busca, sino que tiene la capacidad de encontrar. Tú puedes buscar peces en Albacete y va a ser muy difícil que los encuentres porque no hay mar, y como mucho habrá río, pero tampoco hay un río aquí. Así es que puedes buscar lo que quieras, pero si no tienes la capacidad de buscar en el sitio apropiado, nunca vas a encontrar nada. Por tanto, hay mucha gente que busca a Dios o cree que le busca, pero no busca en el lugar correcto, y por eso se equivoca y nunca lo encuentra, porque quieren buscarlo en su enfoque, en su lugar, en su sitio, pero no encuentran a Dios. Muy distinto es evidentemente que Dios es quien me busca a mí, porque tiene la suficiente capacidad de encontrarme donde yo estoy, porque Él me conoce de la fundación del mundo y sabe yo, Él sabe muy bien dónde yo estoy. Por tanto, en muchas ocasiones, a veces cuando vemos nuestra vida, decimos, es que Dios ya llevaba mucho tiempo buscándome, ya estaba buscando mi vida, llevaba ya un tiempo persiguiéndome. Y es así, porque Jesús es quien busca, porque tiene la capacidad de encontrar. Es que la perla preciosa que habla Mateo, capítulo 13, no se refiere a Cristo. A veces lo mencionamos, no, la perla, Él es la perla de gran precio que hemos encontrado. No, no, no. Tú eres la perla que Él ha encontrado. Y ahora sabes por qué se usa este término y el concepto de la perla. La primera cosa que tienes que entender es que Jesús es el que busca, Dios es el que busca, no el hombre busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre, porque el que está perdido es el hombre y no Dios. Así es que no está perdido Dios para que lo busquemos. El que estamos perdidos somos nosotros y Él nos tiene que buscar, encontrarnos y traernos. Como cuando dice David, y yo desde el rebaño de tu padre te traje, y yo te busqué, yo te encontré y te traje aquí, y te mandé llamar y te dije, preséntate ante mí que te voy a ungir como rey. Eso es muy importante porque tiene la capacidad de encontrarlo. Segundo, Él está activo porque Jesús está activo en la era, en el terreno, en la heredad del mundo. Y Él lleva siglos buscando perlas. Buscando perlas. Lleva siglos buscando perlas. En realidad las perlas somos nosotros. Somos hombres, somos mujeres que Él está buscando. Somos nosotros las perlas. Y ahora vas a entender esto. Él está activo en la era del mundo. Él no se ha olvidado de buscar gente. Él sigue salvando, Él siempre buscando. Él siempre busca al pecador. Recuerda que si la oveja se pierde, Él detiene a las ovejas y va a buscar al perdido. Por tanto, hay una excelencia en el trato que Dios nos da, porque incluso para muchas cosas, para buscarnos a nosotros. Hace mucho para buscarnos a nosotros, para buscarte a ti y a mí. Él nos ha buscado y nos encontró y nos trajo a su redil y nos salvó y nos compró con precio de sangre. Por eso, la interpretación exacta de esta palabra es esa. Jesús es el que es el mercader que busca. Y encuentra perlas. Ahora miren esto. Esa palabra mercader es muy interesante porque se refiere a un viajero, a un profesional del comercio. En aquel tiempo era muy común que hubiera personas que venían a comerciar. Como cuando vemos aquí el mercadillo en nuestra ciudad. Hay gente que viene de fuera y viaja para venir aquí a comerciar con lo que nos puede ofrecer. Esto es un concepto muy árabe, esto es un concepto muy que venían los viajeros y entonces venían con comercio, vendían sus cosas y se regresaban o volvían a sus tierras con el dinero que obtenían, volvían a obtener y volvían a traer. Y había un beneficio en ese comercio. Y el comercio se estableció en base a gente que viajaba de un lado a otro y se fue estableciendo. Por ejemplo, las naranjas vienen de China. ¿Y cómo es que nosotros trajimos y hoy tenemos uno de los principales productos nacionales de nuestro país, las naranjas? Pues porque Alejandro Magno, que fue para allá, se trajo y hizo y extendió que todo eso, ese producto, llegara aquí. Hay muchos productos que no estaban aquí, pero que llegaron. Por ejemplo, el maíz no existía en Europa, viene de Latinoamérica, viene de América. Entonces, se trajo el cultivo del maíz a estas naciones y otras cosas de viceversa. Por tanto, tenemos muchas cosas que hemos ido. Por ejemplo, aquí no somos un país de kiwis, pero ahora se producen kiwis porque vinieron de Nueva Zelanda, vinieron de Oceanía y empezaron a darse cuenta de eso. Por ejemplo, los pistachos vienen de Irán principalmente y de Oriente Medio y ahora es un producto que se usa aquí. Entonces, hemos ido trayendo y produciendo un comercio a través de los productos. Entonces, Jesús, Dios, representa un viajero que viaja por el mundo. Pero a la vez es muy interesante este término, porque el término que se usa aquí para mercader, para persona que viene a comprar, es el término de alguien que viaja en barco. Es el término que se usa, es alguien que va a bordo, que es un viajero que va a bordo, y que va en una barca y que para en los lugares. O sea, en realidad es un viajero a bordo de una nave. Y esto es muy interesante, porque todos sabemos muy bien el barco, el arca de Dios en el Antiguo Testamento llamado Arca de Noé es la representación del arca, la salvación de la iglesia de Jesucristo. Por tanto, Jesús es un viajero que va en la nave de la iglesia y está yendo a los lugares para salvar, para rescatar, para comprar perlas de valor para él. Entonces, esto es interesante. El pueblo judío entendía muy bien este concepto, entendía muy bien lo que significaba mercader, significaba alguien que venía de lejos, ¿De dónde vino Cristo? De allí, de otro reino. Vino a este reino para establecer y traer las perlas a su nave, que es la iglesia. Esa es la representación, ese es el entendimiento. Y el judío sabe muy bien. De hecho, la mayoría todos los discípulos de Jesucristo no eran que venían de la zona de Judea. Los discípulos de Jesucristo venían todos de la zona de Galilea, que es la zona más gentil, la más pegada con otras naciones, porque Judea estaba en el centro y no fue tan mezclada con otras naciones, pero los galileos se mezclaron con naciones del norte. Y todos los discípulos eran galileos, es como decir, eran vascos. Entonces, tenían una proximidad con muchos lugares donde había muchos mercaderes y muchas personas que iban y venían. Por tanto, tenían conocimiento de lo que Dios les estaba hablando. Este mensaje es Dios diciéndole a cada uno de nosotros: yo he viajado de lejos, yo he venido de lejos, he venido a comprar por precio lo que tú vales. Ahora, esto es las connotaciones lógicas y naturales del pasaje, pero quiero dejarles ahora el elemento. Israel nunca apreció el comercio de perlas, nunca. Porque las perlas es un producto que viene del mar, precisamente, no viene de la tierra. Entonces Israel sí comerció mucho y valoró mucho las piedras preciosas y los metales preciosos, pero las perlas para los judíos no tenían un valor. Se mencionan muchas piedras preciosas y se mencionan muchos metales preciosos. Hemos leído todos estos días sobre Salomón. Dice que era tanto el oro que había en el tiempo de Salomón que eran como piedras. O sea, eso era una abundancia. Dice el tiempo que el día de Salomón había tanto oro que la plata ni se estimaba. Se veía como un metal de cualquier manera. Del nivel de la riqueza. Dios se lo dijo: yo te voy a dar una abundancia como ningún rey antes ni ningún rey después va a tener. Y se lo dijo. Le dijo: has pedido sabiduría, pues te voy a dar sabiduría y lo demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas son añadidas. A veces no entendemos y vamos en la búsqueda de la perla, del oro y de la plata, y nos olvidamos que si buscásemos ser sabios para Dios, puede ser que tuviéramos más cosas, pero no nos damos cuenta a veces de eso. Y es profundamente interesante ver cómo Israel valoraba realmente los metales preciosos, la piedra, el topacio, el ónice, la amavista, el esmeralda, rubíes, pero nunca apreció las perlas. Israel no comerciaba con perlas. Entonces Jesús está usando un elemento que para los judíos, ¿qué valor tiene una perla? Si aquí en Israel las perlas, como no somos un país marítimo principalmente, somos un país ganadero, las perlas no tienen un sentido. Entonces Jesús está hablando algo muy interesante. Los metales preciosos, los minerales preciosos, las piedras preciosas, tienen mucho brillo. Pero las perlas brillan muy poco. Las perlas naturales, no esas que compras en los chinos, normalmente no brillan. De hecho, ninguna es del mismo tamaño ni de la misma forma. Cuando hacen collares de perlas naturales majóricas, por ejemplo, de Mallorca, que hay muchas, los hacen intentando buscar que el tamaño sean iguales, pero las perlas son distintas. Incluso las perlas no son redondas como salen, tienen deformación, no es una perla completamente redonda. Las naturales no son completamente redondas, tienen sus pequeñas deformaciones. Pero algo que la característica tiene la perla es que no es brillante, porque Jesús no ha venido a buscar gente brillante. A Jesús no le atrae a la gente que se cree que es oro, ni le atraen los metales preciosos. A Dios no le atrae la gente que brilla, ni los tesoros de este mundo. A Dios no le atrae gente que es inteligente, súper capaz, brillante. Nunca ha tenido ese sentido. De hecho, se rodeó de 12 hombres poco brillantes, muy poco brillantes, más bien nada brillante. Todos los hombres quieren brillar, pero no es ese tipo de gente a la que Dios busca. No es ese tipo de gente. Y a veces nosotros pensamos que tenemos que brillar para que Dios se fije en nosotros. Y no es así. No es cierto. Las perlas son otra cosa. Porque usted sabe muy bien lo que una perla es. Y lo expliqué en varias ocasiones en estos discípulos. Lo he explicado de qué, de dónde viene una perla. La perla viene de una cosita, de una arenilla que se mete dentro de la ostra, y entonces la ostra, para defenderse, genera una capa, como una baba que se produce, o que produce un tejido coral que va envolviendo la perla, la virutita, la basurita, y va protegiéndose para que no le haga daño. Porque usted sabe muy bien que las ostras no tienen manos, ¿verdad? Para decir, pues me la saco de aquí, ¿no? O sea, lamentablemente no puede sacársela, y como no puede sacársela, pues entonces lo que hace es que protege su vida de lo que le hace daño. Interesante eso, muy interesante. Por tanto, las perlas son otra cosa. Dios valora mucho a los hombres y a las mujeres que son el resultado de un proceso. Eso es lo que Dios busca. Gente procesada. Dios ama mucho, deja todo y es capaz de venderlo todo para obtener hombres y mujeres en su iglesia procesados, que no brillan, pero han sido y viven un proceso en sus vidas. Es que a veces queremos brillar y queremos ser tan importantes y tan buenos y ser, pues somos así. O sea, parecemos que tenemos que brillar, que tenemos que ser buenos, famosos, importantes. Y qué bello es, y esto es para llorar, que Dios valora a la gente procesada. Procesada. Dios valora a hombres procesados. Dios valora a hombres y mujeres como resultado de los procesos. Eso es una perla, amado. Por eso ese mercader recorre el mundo, porque hay mucha gente que son metales preciosos o piedras preciosas, pero no son gente procesada, amado. No son gente que, llevan años trabajando con las arenillas que les tienen locos y molestos. Llevan años intentando producir en sus vidas algo que agrade a Dios en esos procesos dolorosos. Personas procesadas con intenciones con Dios, que son el producto de todo lo que han sufrido en sus vidas. O sea, qué bonito que Dios busca gente que ha sufrido en su vida. Gente que ha tenido arenillas en su vida, que ha tenido cosas molestas en su vida. Qué bello es que Dios se fija en la gente que se molesta. Es hermoso eso, es maravilloso. Yo lloro porque digo, Señor, es que es cierto, nos molestamos por tantas cosas. Y dicen, ay, Dios mío, esos son los procesos, estas son las cosas que he tenido que lograr en ti. Es que no lo entiendes en vez de quejarte tanto. No lo entiendes lo que quiero lograr en ti a través de este proceso. No te das cuenta lo importante es que aprendas de estas cosas que no te gustan, que no te parecen bien, que por qué. No te das cuenta. Las perlas es el resultado de la aflicción. Las perlas es el resultado de la aflicción. Y eso es la gente que Dios busca. Gente que ha vivido un proceso de aflicción en su vida. Personas que están en esos tiempos y en esos momentos de dolor, de aflicción, que las arenillas, ¡guau!, se le meten en las entrañas y no saben cómo sacárselas. Que son vituperados, que son dañados, que son insultados. Estos son los procesos. Estos son los tiempos. Este es el resultado de la aflicción. Las perlas es el resultado de una aflicción. ¿Tú quieres ser alguien valorable para Dios? Pues vive tu aflicción. No te quites lo que te daña, sino protégete de esa aflicción y deja que Dios te procese en la aflicción. Pero si no haces eso, pues vas a ser a lo mejor muy brillante, pero no vas a ser la perla que Dios escoge y busca. Es tan preciosa para Dios la perla que dice la parábola que a Dios no le importa vender nada y deshacerse de todo. Pues es increíble. O sea, cómo Dios ama a la gente procesada, que no le importa. Miren, es tan real eso, que es lo que Dios le estaba hablando a Israel. Él está diciendo, ¿sabes qué, Israel? Es tan preciosa la iglesia que va a salir de la aflicción que a Dios no le importa desechar el templo lleno de oro, los reyes, los sacerdotes y toda la gente que brilla. Porque para Dios es más importante la gente, los hombres y las mujeres que viven y que soportan su aflicción por su nombre. Dios ama los procesos en la iglesia, los procesados de la iglesia, la gente que es del cuerpo de Cristo, que paga un precio, que los insultan, que no los escuchan, que los maltratan. Porque así es la iglesia, lamentablemente. Es más que una nación y que un pueblo. Es más que riquezas y gente, porque Israel tenía gente, nación, pueblo y orgullo. ¿Y qué? Dijo, ¿saben qué? Yo vengo de lejos y a mí no me importa ni el oro que tenéis, ni el brillante, ni las piedras preciosas, ni el efod. No me importa nada. Voy a ir a por gente procesada que vive mi propia aflicción. Y eso es lo que Dios está buscando, más que nunca en este tiempo. La iglesia son vidas en procesos que no tienen brillo, que no brillan en sí mismo, que a veces no se les ve, que no se les valora. Igual estás sirviendo a Dios y tú dices, ¿quién me está viendo a mí aquí? Te está viendo el que te tiene que ver. Es el que te está viendo. Aunque tú no creas que te ve nadie. A veces no se valora. Pero Dios sí sabe valorar el producto de tu aflicción. Sí lo ve. No tenemos que ser mártires, no hace falta ser eso. Pero hubo mártires por causa de Cristo. Cuando haces cosas por su causa, por su propósito, por su voluntad, y Dios las valora, aunque tú creas que otro brilla más que tú. Porque, Señor, tú sabes muy bien en quién te fijas. Y ese mercader sabe muy bien buscar las perlas de gran valor. Que Israel, ¿sabes qué de Israel? No las tenía en cuenta, porque no eran nadie. Nadie las valoraba, a esas perlas. La gente procesada en Dios hoy no es valorada, amado. Hoy se valora el que canta bien, el que toca bien, el que predica bien. ¿Quién valora a la gente procesada? Nadie. Israel no valoraba eso. Ellos valoraban la gloria y el brillo. Y dijo Jesús, ¿sabes qué? Este templo me da igual. Él ama a la gente que es el producto de su aflicción y de su santificación. De que quieren ser santos, aunque no brillen. De que quieren ser hijos de Dios, aunque estén afligidos. Eso es lo que Dios valora. Quizás Dios ha tenido que perder el brillo de muchos templos. Quizás ha tenido que perder el brillo de muchos sacerdotes. Había muchos sacerdotes que tenían unos efod y un pectoral lleno de 12 piedras preciosas, minerales preciosos, pero no había perlas en esos pectorales. Quizás tuvo que perder el brillo de un templo lleno de oro. Quizás perdió el brillo de del gran Israel. Quizás tuvo que perder el brillo de cuántos reyes, de cuántos hombres, de cuánta gente importante, de cuántas ciudades importantes. Y dice Cristo, y se lo dijo a todos, a mí me da igual. Yo estoy buscando las perlas preciosas. Por eso el versículo anterior habla del tesoro escondido, que habla igual de la iglesia, la que estaba ahí, escondida en su vientre y que iba a salir a luz. A veces hay que perder para obtener hombres en procesos de aflicción que son de gran valor para el Hijo. ¿Tú te crees que Dios no sabe lo que tú vives? ¿Tú crees que Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, no conoce bien lo que te irrita? Claro que lo conoce. ¿Y qué? ¿Acaso no crees que deja eso para que seas formado, para que seas la perla de gran valor que Él espera que seas? Mira lo que dice Efesios 5:25, mírenlo. Efesios 5:25, la segunda parte sobre todo, pero bueno, leemos todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Eso es la perla de gran valor. Esa es la perla de gran valor. Le habla de la iglesia por la cual el Hijo pagó un gran precio. No está hablando de la belleza del templo, Cristo no pagó un precio por el templo, ni por los sacerdotes, ni por los reyes, ni por los sumos sacerdotes. Le dio lo mismo el templo a Cristo. Le dio igual. Pero pagó un precio muy alto por la iglesia. Mira el versículo 27.
A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Fíjese que está hablando de un vestido que no es tan importante que brille, sino que no tenga qué pecado, que esté limpio, no que sea muy ostentoso, no. Habla de la belleza, de la gloria, de la santidad. La santidad no es el producto de gente que brilla, es el producto de gente procesada en Dios. Un hombre santo no es alguien que brilla mucho, es un hombre procesado en Dios, es una perla de alta estima. Qué ropas pomposas llevaba Pablo, pero manifestaba la gloria de Dios donde estaba. ¿Qué llevaban esos sumos sacerdotes? Ropas ostentosas, pero estaba el Hijo de Dios ahí y no lo vieron. La perla es la iglesia, que es el producto, amado, sin lugar a dudas, de algo vivo. Porque una piedra es una piedra. ¿Está viva una piedra? No. ¿Los metales preciosos están vivos? Son metales, pero no están vivos. La perla es un elemento de un producto vivo. La perla es eso. Es la manifestación de una materia viva. Está ahí, arde tu corazón. Estás sufriendo, estás pagando el precio. Pero Dios dice, espera, hijo, espera. Deja que la perla sea más preciosa. No, olvida eso. La iglesia, los hombres y las mujeres de Dios son el producto de un proceso de dolor. Porque el propio Hijo, para obtener a la perla, tuvo que sufrir. Así es que la iglesia es el producto de un proceso de dolor. La misma perla, la iglesia, es un producto del dolor y comprarla hay que pagar un alto precio. Lo hizo Cristo. Lo dejó todo, lo vendió todo. Vendió hasta la relación con su Padre para pagar el precio. La iglesia, como una perla, solo puede transformar su irritación y su dolor en algo bello cuando permite que el proceso culmine. Así es que, amado, ¿qué sale de una irritación? La transformación de un corazón. ¿Qué sale de algo que te irrita? Un cambio más santo, más procesado, más humillado, más quebrantado. Esto día le dije a una persona, hay que humillarse. Humillarse, digo, es que el que es humilde se humilla. Entonces, la humillación es el producto de alguien humilde. Entonces, si no te humillas, no eres humilde. Y me dicen, bueno, pero no hay que humillarse. No, es que para ser humilde hay que humillarse. No se puede de otra manera. No, pero uno puede ser humilde sin humillarse. Digo, imposible. Hay que humillarse. Para ser humilde, no hay otra manera. No hay valor más inmenso para Dios que alguien irritado paga el precio y convierte esa irritación en una transformación del corazón. Quizás no vas a ser muy brillante nunca, porque estás siendo procesado. Pero vas a ser muy valorado por el buen mercader. Y cuando Dios ve gente procesada, ¡ay!, no le importa pagar el precio. La perla es el producto de una ostra irritada. O sea, usted tiene que ser la perla como producto de tantas cosas que lo irritan. ¿Te irritan? Sí. Y esta es la palabra que me gusta. La perla es el producto de una ostra irritada. ¿Cuántas cosas te afligen y te irritan? Muchísimas. Así es la iglesia, gente que la irritación la convierte en un proceso para la perfección. No que la escupen ni la vomitan. Amado, la iglesia es el producto de gente, perlas, que llevan años formándose por la irritación. Y esa irritación es un proceso para la perfección, para la santificación. Por eso es que el mercader paga un precio muy alto Y te digo más, aún paga un precio muy alto por lo que ni mereces. Porque a lo mejor hasta es una perla imperfecta. Pero él sabe que un día va a ser una buena perla y la deja. ¿Sabes por qué Dios ama las perlas? Porque una perla es la compra más preciada de Dios, porque el sufrimiento en su esencia es lo que más se parece al Hijo. Si tú quieres saber en qué manera te pareces más al Hijo, no es en los días de gloria, sino en los días de ¿qué? De aflicción, de dolor, de bofetadas, de injurias, de maltratos, de injusticias. Cuanto más vivas esas cosas, más te estás pareciendo al Hijo y más valor tienes para Dios. Hasta el punto que no le importa dejar el oro del templo para ir a una perla preciosa y un muchacho, una muchacha, un hombre que nadie valoraría. Pero él lo hizo. Ahora que él me salvó, me rescató y me trajo a su nave, que es la iglesia, ¿me voy a rebelar contra Dios? Ahora que formo parte de su tesoro, que me guarda como un preciado tesoro. No, no puedo hacer eso. Él identifica lo que se parece a él. ¿Cómo Dios identifica un proceso de dolor? Si Dios no envía a su Hijo, él esa experiencia nunca lo hubiera tenido. ¿Cómo el Padre se identifica con nosotros? A través del Hijo. El Hijo revela cómo es un proceso de dolor. Entonces él identifica procesos, angustias, agonías. Él sabe identificar cuándo la perla está haciéndose realmente bella. Él lo sabe. Porque manifiesta las mismas conductas que el Hijo en la cruz. Padre, no me dejes. Pasa de mí esto porque no puedo. Y dice el Padre, es que no te puedo dejar. Tienes que pasar por ahí. O sea, cuando dice, Señor, líbrame de esto, dice Dios, no te puedo librar, tienes que pasar por ahí. Pero Señor, tienes que pasar por ahí. Dice que más vale que apruebes la noticia hoy. Míralo como cualquier cosa, como cualquier situación en tu vida personal. Ni aun el Hijo de Dios fue exonerado de sufrir. Dios le dejó sufrir hasta el máximo. Podría haber dicho, venga, vas a sufrir, vas a ir a la cruz, pero nadie te va a bofetear. Pues no, la bofetearon. Bueno, venga, vale, vamos a dejar que te bofeteen dos o tres tortitas. Que nadie te latigue. Lo latigaron. O sea, porque yo a veces dice, bueno, soltarlo, pero antes de soltarlo, dale unos cuantos latigazos. Yo digo, ala, toma, así como que latigar es premio. O sea, me hace gracia, lo llevan a Pilato, dice Pilato, bueno, venga, bueno, pero antes de darle un repasito. Dice tú, Señor, ¿para qué tienes que dejarle que le metan un repaso? Pues así era, amado. Porque no le exoneró de ciertas cosas. Bueno, venga, vale. Pues que no se burlen de él, no. Se burlan y de encima le ponen una corona de espinas que se le clavaban las espinas. No hace falta tanta hazaña, ¿no? Pues parece ser que sí hizo falta. Para que cuando algún ser humano dijera, es que Dios no pasó por eso, Dios diga, sí, mi Hijo pasó por todo, absolutamente por todo. Él tiene el estándar máximo de sufrimiento, es que ninguno ha llegado a ese estándar. Y si empiezas a parecerte a algunas de las cosas que él sufrió, eres una perla de incalculable valor para él. Cuando lo que te duele lo llevas profundo y no lo escupes, estás haciéndote una perla. Pero normal que es que lo escupas. Lo que te duele, lo que te irrita, vamos a sacárnoslo. Dice Dios, no, 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 no. No, 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 no. Si te duele, sana, eso dicen. Todo lo que escuece sana. Eso decía. Es cierto que la mayoría de las cosas que en nosotros más duelen son las que después más sanan. ¿Tú sabes que nuestra propia justicia impide a Dios que nos ayude? Él nos quiere ayudar, pero tu propia justicia impide que Dios te ayude. Cuando Cristo en la cruz dejó su propia justicia, Dios, desde que los ángeles vinieron a ministrarle. Nuestra propia justicia, amado, le impide a Dios que nos ayude. Porque nosotros decimos, no, porque yo, dice Dios, Bueno, si te quieres quejarlo, hazlo a tu manera, venga, hazlo tú. Venga, vaya y háblales. Venga, tú quieres, venga, solucionalo, dice Dios. Si no te quedas, estás quieto y dejas que sea mi justicia la que actúe, vas a ser beneficiado. Y una capita más a tu perla. Una capa más a tu perlita. Quizá no vas a brillar mucho, pero eso no importa. A Dios no le han importado nunca los brillos. ¿Vale? A Dios le ha importado el proceso. Dios es un Dios que ama los procesos en la gente. Por eso vivimos estas cosas que vivimos. Cuando Él se hizo como nosotros, Él valoró lo que somos y nuestros procesos. Y por eso Él sigue buscando perlas. Porque sabe e identifica muy bien la gente procesada. Entonces Él valora eso. Él valora los que son como Él. Los que se procesan como Él. Los que no les importa el sacrificio como Él. Él se hizo como nosotros, amado. Por eso al final, en la historia también, Él es una perla. Porque el proceso que Él vivió le hizo valioso para la humanidad. Y por eso Cristo es una perla de gran valor. No porque compramos por Él, sino por el proceso que vivió para parecerse a nosotros. Eso es lo más valeroso del Hijo. Y vivió los procesos y los máximos para hacerse valioso para la humanidad. Esta es la acción del amor. Cuando te irrites, piensa en la acción del amor de Cristo. Porque la acción del amor es que lo irritable se transforma en amor perdonador. Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Y estaba en la cruz cuando dijo eso. No es que estaba comiendo y cenando, ¿eh? No estaba reposando y dice, Padre, perdónalos porque, pobre, no saben lo que hacen, aunque me insulten. No, estaba en la cruz. Y estaba diciendo, no pasa nada. La acción del amor va a transformar esta irritación en el amor que va a perdonar de pecados a la humanidad. El templo a Jesús le quiso mostrar su belleza, pero Jesús, el mercader, no vino a comprar al templo. ¿Dónde se juntaban los mercaderes? ¿En qué lugar se juntaban? El templo, un lugar de mercadeo. Pero Jesús al templo no fue a mercadear ni a buscar nada. Al contrario, dijo, sáquenme aquí a toda esta gente. El templo le quiso mostrar la belleza, pero el Hijo rechazó el templo. El templo tenía oro, ¿eh? Y el templo tenía mucha, era ostentoso y grande y un montón de cosas. Pero a Cristo no le impactó. Dijo, ¿qué habéis hecho de mi casa de oración? ¿Qué habéis hecho de esto? La perla le fue más valioso porque mostraba su proceso, mostraba la irritación. Y amado, cuando la iglesia está irritada, lo que tiene que hacer es convertir la irritación en una capa más que glorifique y que le dé la gloria a Dios. Dice que Él viene a buscar una iglesia doxa, sin mancha, sin arruga, que no se está quejando de su irritación. Si algo te irrita, amado, en tu vida personal, si algo te irrita, eso, ese proceso, llévalo a ser transformado en la perla que Dios está buscando de gran valor. Vuelvo a repetirte, Él sabe buscar bien las perlas de gran valor. Perlas hay muchas en los chinos. Perlas hay muchas que aparentan ser, pero no han vivido ningún proceso. Son de plástico. Perlas que no son naturales, hay muchísimas en el mercado, pero tú te das cuenta que no son originales. Y Dios lo sabe. Hay mucho cristianismo no original. Y Dios sabe muy bien la gente y las perlas procesadas. Entonces, ¿qué te importa a ti? ¿Cuánto es el dolor o el sufrimiento que tienes por causa de Él? Preocúpate de ser la perla que Él busque siempre. Que Él, cuando pase por tu lado, diga, ¡ay, qué bien va esta ostra! Esta ostra va bastante bien. Esta va a sacar un buen producto. Porque no se queja. está ahí encerradita, está cerrada y soportándolo todo. Hay otras ostras que sabes qué hacen, escupiendo todo el rato. Esta está como calladita. El cristiano que habla demasiado, mal asunto. El cristiano calladito así. Que nadie se entere lo que está viviendo. Hay ostras, amado, que se la pasa todo el tiempo sacando la baba. ¿Y sabes qué pasa? Como quieren sacar la arenilla, las ostras, ¿le entran qué? Más. Pero al que le entró una arenilla o le entraron tres, dice, bueno, me voy a callar, voy a soportar estas tres, no vayas a quebrar la boca y meten tres más. Así es el cristianismo de este tiempo. Mucha gente queriendo escupir la irritación. En darse cuenta que es ahí donde Dios ama las perlas, porque Dios ama a los profesos, ama a la gente profesada. Por eso la iglesia y las perlas somos nosotros. Gente, personas, esperemos ser gente y personas procesadas por Dios. Amén.